Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos anuncia la reanudación de entrega de visas con entradas múltiples y validez por 5 años para viajeros cubanos. Emiten aviso de huracán en el extremo occidental de Cuba ante el avance de la tormenta tropical Idalia. Madre de presa política Cicia Abascal es citada por las autoridades de Matanzas, quien teme pudiera recibir algún tipo de cargo. La Federación de Mujeres Cubanas contabiliza 5 feminicidios en la provincia de Ciego de Ávila este año y datos no oficiales de 50 crímenes de mujeres en toda la isla. El presidente Joe Biden reivindica la lucha por la igualdad al cumplirse el aniversario número 60 del discurso de Martin Luther King Jr. a favor de la libertad y armonía racial. Y Panamá lanza campaña para tratar de frenar la migración ilegal utilizando la selva del tapón del Darién.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la entrega de visas de turismo B2 con entradas múltiples y validez por 5 años para viajeros cubanos. En el pasado, los visados de turista para ciudadanos cubanos era de 3 meses máximo y una sola entrada. El 26 de agosto, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijo en su cuenta de X, anteriormente Twitter, que el gobierno de los Estados Unidos nos ha mencionado intención de reanudar los servicios de otorgamiento de visas de no inmigrantes a ciudadanos cubanos con entradas múltiples. También había comentado que no tenía detalles al respecto, porque no había un anuncio oficial por parte de Estados Unidos. Antes de esta confirmación de este cambio, el alto funcionario de Exteriores cubano dijo que esto supondría un impacto positivo a favor de la migración regular y ordenada y para el contacto de las familias. De otra parte, la dama de blanco, Ania Zamora, madre de la presa política Cicia Abascal Zamora, fue citada por las autoridades para este martes 29 de agosto en la unidad de policía de Jovellanos en Matanzas. Desde esa provincia, Zamora, quien destaca por su activismo en favor de la libertad de los presos políticos en Cuba, aseguró a Martín Noticias que las autoridades podrían presentarle cargos.
Alrededor de las 5 de la tarde del sábado 26 se presentó aquí en mi vivienda el oficial Ramón Pérez de la Seguridad del Estado con esa citación oficial para el martes 29, dice él que es con una instructora, es en la unidad municipal en Jovellanos, es en la unidad de policía de Jovellanos. Se puede esperar cualquier cosa. Recuerden que la última vez, que fue el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, a mí me citan para la unidad de Jovellanos y entonces la instructora Dorca y el jefe, el segundo jefe de enfrentamiento aquí en la provincia de Matanzas, hablando Figueroa, me golpearon y todo aquello que sucedió tan trágico y triste aquel día en esa unidad de policía. Así que mañana espero lo peor, y más con una instructora. Cuando te citan con una instructora es que va a haber cargo, va a haber algo, ¿no? Y sabes que ellos fabrican delitos en cuestiones de segundo. Ellos son especialistas manipulando toda la situación. Así que hay que esperar lo peor. El día de mañana a las 10 de la mañana, tengo que estar allí a las 10 de la mañana. Esto es constante, la represión. Vamos a ver qué sucede mañana.
Las autoridades de la prisión Cuba Panamá para enfermos de VIH-SIDA en la provincia de Mayabeque habilitaron los teléfonos del penal tras una serie de denuncias en redes sociales sobre la incomunicación entre familiares y reclusos. Ana María García, quien expuso el problema, explicó a Martín Noticias que un día después de su denuncia pudo hablar con su hija, la mujer trans y presa política Brenda Díaz.
Bueno, la visita fue el día 11. Me toca ahora el día 5 y después del día 11 yo hice una directa denunciando a la prisión que hacía 2 meses que los teléfonos estaban rotos supuestamente por un rayo, y yo hice la directa y al otro día a las 8 de la mañana Brenda me estaba llamando de que habían puesto un solo teléfono que me iba a llamar los miércoles únicamente exclusivamente. Me llamó el miércoles pasado, yo hice la y ella me llamó el miércoles a las 8 de la mañana. Debe llamarme pasado mañana otra vez, el miércoles. Una sola ocasión después de la directa, porque dije que iba a seguir denunciando, de que no entendía que en 2 meses un teléfono no se podía arreglar, que eran personas que tenían VIH, que son personas que necesitan estar comunicadas con sus familiares, no solo Brenda, todo el penal completo.
Brenda Díaz fue sancionada a 14 años de prisión por cargo de desorden público y de sabotaje por su participación en las protestas del 11J en la localidad de Huira de Melena. La transexual Brenda Díaz fue juzgada por las autoridades con su nombre legal, Freddy Luis, acusándole de haber lanzado piedras contra una tienda en divisas y por robo de artículos. De otra parte, la Federación de Mujeres Cubanas contabilizó 5 crímenes machistas en la provincia de Ciego de Ávila este año, informó el diario local Invasor. La nota se refiere a los crímenes con el término feminicidio y destaca que datos no oficiales hablan de 50 asesinatos de mujeres este año en Cuba. En medio del silencio oficial sobre la violencia machista, el periódico recoge los testimonios de Ana y Gertrudis, dos mujeres que recibieron decenas de puñaladas por parte de sus exparejas. El periódico Invasor reporta que hechos similares continúan repitiéndose en Cuba y decenas de mujeres son víctimas de este flagelo diariamente. El reporte reconoce además varias de las principales denuncias de la sociedad civil cubana sobre el trato de las autoridades a las víctimas de violencia de género. De hecho, Odelsis Barcárcel, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, admitió que los agentes de la policía no están preparados para atender las denuncias de las mujeres. Barcárcel defendió además la creación de un centro de acogida a las mujeres que se encuentran en situaciones de riesgo. Viento y lluvia persistente reportan residentes en la parte más occidental de la provincia Pinar del Río. Ibet Pacheco ofrece los testimonios en el siguiente reporte.
Los municipios Sandino y Guane en Pinar del Río serán de los más impactados por la ahora tormenta tropical Idalia. Desde allí, residentes dijeron a Martín Noticias que ya están sintiendo lluvias y vientos de poca intensidad. Ana Julia reside en Sandino.
No tan fuerte, ¿no? Llovió, cuando hizo la lluvia, estaba más fuerte el viento. Bastante viento, sí, y lloviendo, y acabó de llover ahora mismo. Todavía está cayendo, pero sabe, el agua gorda.
Este lunes, el periódico provincial Guerrillero informaba que ante la tormenta tropical Idalia, desde temprano en la mañana, las principales autoridades del territorio recorrían las comunidades más occidentales. Sin embargo, según Ana Julia...
No, aquí no ha venido nadie, no somos solo aquí, no ha venido nadie.
También desde Sandino, Lidia, otra vecina de la localidad, asegura estar preparada para recibir el evento meteorológico.
Sí, aquí tú tienes casa buena y tú no estás preparada aquí. Hay que prepararse, viejo, figúrate.
Mientras, desde Guane, también en la zona más occidental de Pinar del Río, Carlos Alberto Rivera nos comentaba que la lluvia comenzó desde la noche del domingo.
Bueno, por aquí mucha agua. Está constante de ahí, pero no ha llovido.
Según el periódico El Guerrillero, Juan Carlos Martínez, jefe del Centro de Gestión para la Reducción de Riesgo de Desastre en el territorio, en 24 horas, debido a las lluvias, los mayores acumulados fueron en la presa Cuyaguateje con 47 milímetros y en el Cabo de San Antonio con 28 milímetros. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La tormenta tropical Idalia permanece a esta hora viajando a 70 millas por hora, permanece cerca del Golfo de México y podría convertirse en las próximas horas en huracán. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
Siguiendo las últimas previsiones meteorológicas, se anticipa que la tormenta tropical Idalia, que avanza en aguas del Caribe, se intensifique cambiando para convertirse en un peligroso huracán de categoría 3 mientras se dirige hacia la costa del Golfo de Florida. El gobernador del estado, Ron DeSantis, en un intento por evitar daños mayores, declaró el estado de emergencia en hasta 33 condados de la Florida y ante el posible impacto del huracán en las costas del oeste, lanzó un mensaje para los residentes.
Todavía hay cierta incertidumbre, así que presten atención a las advertencias de los funcionarios locales y continúen siguiendo las noticias. Si se encuentra en el camino de la tormenta, debe esperar cortes de energía, así que prepárese para eso, especialmente si esta tormenta termina llegando a la región de Tallahassee. Hay muchos árboles que serán derribados y las líneas eléctricas se caerán.
Y para aquellas personas que necesitan electricidad de forma vital, el gobernador recomendó:
si depende de electricidad, en particular las personas mayores o que tienen necesidades médicas, planeen ir a un refugio. Muchos de estos condados anunciarán que abrirán refugios en los próximos días.
En definitiva, será necesario preparación y mucha cautela para resistir el impacto de la todavía tormenta tropical Idalia, mientras desde el Centro Nacional de Huracanes advierten que la tormenta durante su recorrido por el Mar Caribe continúa aumentando las marejadas ciclónicas que ponen en riesgo la vida. Se anticipa que el peligro real de la tormenta llegará el martes por la noche a la costa oeste de la Florida, cuando Idalia toque tierra acompañado de vientos huracanados. Se espera que este fenómeno natural provoque inundaciones repentinas en zonas urbanas que podrían afectar hasta el sur de Georgia y durante la semana el riesgo se extenderá hasta zonas del este de las Carolinas. En tanto, hoy en Cuba esperan vientos huracanados de hasta 100 kilómetros por hora, concretamente en el extremo occidental del país. También podrían producirse inundaciones repentinas por las intensas lluvias, según recoge el Instituto de Meteorología de Cuba. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha reivindicado este lunes la importancia de luchar por la igualdad para lograr cumplir el sueño del pastor y activista Martin Luther King Jr., quien hace 60 años, un día como hoy, dio su histórico discurso a favor de la libertad y la armonía racial, desde las escalinatas del Monumento a Lincoln. Biden recordó que hace 60 años el reverendo King y miles de compatriotas marcharon sobre Washington por el trabajo y la libertad, pidiendo que todas las personas fueran tratadas con igualdad. El presidente Biden ha atendido una serie de compromisos y actividades para conmemorar esta fecha. Héctor Contreras informa.
Un 28 de agosto de 1963, el Lincoln Memorial de Washington, D.C. sería el escenario de una de las manifestaciones más importantes en contra del racismo y por la igualdad en Estados Unidos. Aquella histórica movilización de miles de personas trajo desde diferentes puntos del país y fueron testigos del memorable momento en el que el reverendo Martin Luther King Jr. pronunciara su famoso discurso conocido como «Yo tengo un sueño». Hoy, 60 años después, el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris tendrán una extensa agenda para recordar y conmemorar ese acontecimiento. Los eventos presidenciales previstos para hoy incluyen una reunión en la oficina oval de la Casa Blanca con los hijos del reverendo King, una recepción en la residencia presidencial con el Comité de Abogados de los Derechos Civiles bajo la ley, una organización legal no partidista y sin fines de lucro que se estableció a pedido del presidente John F. Kennedy para ayudar a la defensa de la justicia racial hace 6 décadas. La marcha en Washington por el empleo y la libertad de 1963 todavía es considerada una de las manifestaciones de justicia racial más grandes y trascendentales en la historia de los Estados Unidos. La protesta no violenta atrajo a más de 250 mil personas ante el monumento del presidente Abraham Lincoln y dio impulso para que el Congreso aprobara una legislación histórica sobre derechos civiles y derecho al voto en los años siguientes. Diferentes eventos durante el fin de semana rindieron homenaje a la histórica fecha. Algunos líderes de derechos civiles y una coalición multirracial e interreligiosa se encontraron en la capital estadounidense el sábado para discutir el difícil momento que viven los afroamericanos en una sociedad altamente polarizada y cuando los casos de violencia racial siguen en aumento en varios rincones de la nación. Otro de los temas que se trataron en el encuentro fueron algunas decisiones de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos sobre temas como el aborto, la eliminación de la acción afirmativa en las admisiones universitarias y la revisión de algunos planes gubernamentales que benefician a esta comunidad. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Debido a la importancia que reviste esta información meteorológica para nuestros oyentes en Cuba, reiteramos que la tormenta tropical Idalia golpea desde este lunes con fuertes lluvias el oeste de Cuba, mientras sigue su rumbo hacia la península de la Florida, donde se espera, como han escuchado, que impacte el oeste del estado en los próximos días, con marejadas ciclónicas peligrosas. Ya hemos sabido que el gobernador Ron DeSantis se ha manifestado especialmente para la población que reside en la zona de Tampa, no esperar hasta último momento, sino tomar las precauciones con debida antelación. Por eso saludamos a nuestros colegas y amigos del Centro Nacional de Huracanes, a la meteoróloga Keren Rosado Vázquez, que nos va a ubicar exactamente dónde está Idalia, cómo avanza y cómo debe prepararse nuestra audiencia en Cuba. Señora Rosado, bienvenida a Martín Noticias.
Muy buenas tardes.
Ubíquenos dónde está Idalia y qué peligrosidad reviste, a qué horas para Cuba.
Bueno, en el boletín ahora emitido por nosotros aquí en el Centro Nacional de Huracanes, localiza el centro de la tormenta tropical Idalia a 21.4 norte, longitud 85.1 oeste. Esto es alrededor de 35 millas al suroeste de la punta de Cuba. Se está moviendo a 8 millas por hora hacia el norte y los vientos máximos sostenidos son de 70 millas por hora y se extienden hasta 150 millas de su centro. Así que el oeste de Cuba ahora mismo tienen áreas que están sintiendo vientos de tormenta tropical.
Lo peor, ¿a qué horas podría suceder, señora Rosado, para nuestra audiencia que ha venido escuchando que han habido esporádicas lloviznas y estos vientos que, por ser una situación del Caribe, la gente se acostumbra, pero no confiarnos? ¿A qué horas usted, a través de estos números que nos está compartiendo, la gente debería estar más atenta?
Bueno, ya los efectos se están sintiendo y hay un aviso de huracán para desde Cuba Province hasta Pinal del Río y una vigilancia de tormenta tropical, un aviso, perdón, de tormenta tropical para la Isla de la Juventud, y los efectos ya se comenzaron a sentir, se están esperando entre 4 a 7 pulgadas y van a haber lugares que van a caer hasta 10 pulgadas. Así que durante la noche va a haber condiciones bien peligrosas y pueden haber deslizamientos de tierra e inundaciones.
Para el día de mañana, ¿ya la situación va a mejorar o hay que tener...?
Sí, ya mañana empieza a mejorar, tan pronto el sistema se empieza a mover alejado de Cuba y empezar entonces a acercarse a la Florida.
Estamos hablando de la Florida, ¿para qué, más o menos qué tiempo?
La Florida ya mañana, 24 por la mañana, se espera que esté cerca de las Dry Tortugas, y después entonces se espera que el miércoles en la mañana ya esté llegando al Big Bend del área de la Florida.
Señora Rosado, no se trata de crear una alarma, pero el huracán va a golpear con categoría 4. 3, 2, 1, va a ascender, va a ir más lento de lo que viene, se va a acelerar el paso. ¿Qué va a suceder exactamente?
Pues las condiciones atmosféricas se van a tornar más favorables para el desarrollo y las aguas del Golfo de México, tan pronto la tormenta tropical Idalia llegue a las aguas del Golfo de México, las condiciones van a estar más favorables todavía. Estamos esperando que se va a intensificar rápidamente y el pronóstico lo pone a hacer tocar tierra con vientos de 120 millas por hora. Estamos hablando de un huracán categoría 3 y se espera una marejada ciclónica en el área cerca de donde toque tierra de 8 a 12 pies. Así que es una situación bastante importante la que va a pasar en los próximos días.
Una última recomendación que quizá hayamos dejado pasar y que sea relevante para este tema.
Pues que las personas no se enfoquen en el centro de dónde va a tocar. Usualmente la gente se enfoca mucho en la trayectoria y en el mapa de trayectoria, pero los efectos del sistema se van a sentir mucho más afuera de ese cono. Así que es bien importante que no estén tan pendientes a dónde va a pasar el centro, sino que la mayor parte de la Florida va a ser afectada por este sistema.
Keren Rosado Vázquez, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, en Martín Noticias.
Muchas gracias.
El gobierno de Panamá busca detener la migración ilegal en la selva a través de la campaña El Darién no es una ruta, es una jungla, mientras la Organización Médicos Sin Fronteras ha pedido ayuda ante el desborde de pacientes en el lugar. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Pese a que las autoridades migratorias de Panamá habían advertido sobre un posible cierre de la frontera natural que comparte con Colombia, el tapón de Darién, hasta la fecha la presidencia y el Ministerio de Seguridad Pública de este país anunciaron una campaña denominada El Darién no es una ruta, es una jungla, con la que buscan frenar el desbordante número de inmigrantes que se atreven a realizar la peligrosa travesía. Cada día en la selva del Darién, más de 3.000 personas deben enfrentar diversos riesgos que van desde lesiones, ahogamientos y abusos a los derechos humanos. Como parte de esta campaña, la presidencia del país compartió testimonios desgarradores de la realidad que enfrentan cientos de migrantes que diariamente intentan cruzar por esta zona. Por su parte, la organización Médicos Sin Fronteras emitió una alerta destacando la falta de ayuda para abordar la situación. Desde enero hasta julio, los médicos voluntarios han ofrecido cerca de 36.000 consultas médicas, han asistido alrededor de 637 mujeres embarazadas, además de 200 mujeres víctimas de violencia sexual. Una comisión evaluadora del gobierno encabezada por el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, visitó la zona para intentar hacer un recuento de los daños en materia de derechos humanos y medio ambiente. Melciades Concepción, ministro de Ambiente, expresó:
he quedado impactado por el efecto ambiental que tiene esta migración. Nosotros calculamos entre 20 libras que se desechan los migrantes.
Con más de 300.000 travesías realizadas en lo que va del año, la situación ha alcanzado niveles sin precedentes en la región. Sala de redacción, Voz de América.
El sacerdote José María Tojeira, vocero de los jesuitas en América Central, dijo al medio Infobae que en Nicaragua no hay un Estado de derecho, sino un gobierno que hace lo que le da la gana. No hay normas que uno pueda seguir, lamentó Tojeira, tras mencionar las recientes decisiones del gobierno de Daniel Ortega de incautar bienes de los jesuitas y cerrar la Universidad Centroamericana UCA. Ya no hay proceso de diálogo, dijo, y explicó en ese sentido que simplemente hay una acusación de terrorismo y jueces que aprueban las órdenes del gobierno. Y en Venezuela ha comenzado a entrar en un nuevo periodo electoral, y surge allí la preocupación de algunos sectores de la sociedad civil sobre la posibilidad de que persista una línea de acción represiva. Amplía Carolina Alcalde.
Venezuela se prepara para unas elecciones presidenciales que deberían ser celebradas en 2024 y empiezan a surgir preocupaciones sobre los escenarios para los próximos meses. Para Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, una organización no gubernamental dedicada a trabajar por el derecho de los ciudadanos a ejercer contraloría sobre los sectores de la seguridad y la Fuerza Armada Nacional, muestra particular preocupación ante la posibilidad de que vuelvan a surgir acusaciones de presuntas rebeliones contra efectivos militares, un patrón que se ha utilizado frecuentemente en momentos electorales.
Nos preocupa, por supuesto, las medidas que se tomen de carácter represivo en materia de control del orden público. Nos preocupa que se acuda nuevamente al expediente de la represión en lo que puede ser la previsión de escenarios en los que haya que lidiar con protestas masivas, etcétera.
Además, la abogada y defensora de derechos humanos llama la atención sobre los recientes ascensos militares, pero especialmente sobre la ratificación de funcionarios en cargos clave.
Los dos directores de inteligencia, de los dos cuerpos de inteligencia más poderosos del país, aun cuando se trate de oficiales que debieron haber pasado hace tiempo a retiro. Es decir, cabe preguntarse si vamos a seguir viendo la misma línea de actuación de estos cuerpos de inteligencia que han sido cuestionados, por cierto, por organismos internacionales de derechos humanos.
El presidente Maduro aseguró el mes pasado que la oposición lanza mensajes para dividir a la Fuerza Armada Nacional y denunció un supuesto plan para generar violencia en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ucrania ha anunciado este lunes haber recuperado una pequeña localidad en el frente sur donde sus fuerzas esperan dar un empujón a la difícil contraofensiva que lleva en curso contra las líneas rusas.
Ucrania recuperó el control de una pequeña localidad en el frente sur en medio de su contraofensiva ante las fuerzas rusas. El gobierno ucraniano anunció el lunes haber reconquistado Robotyne, que se encuentra en el eje de ataque de las ciudades de Tokmak y Melitopol, ocupadas por las tropas rusas. Kiev busca romper la continuidad de los territorios ocupados por Moscú en el sur y el este del país, aunque para ello debe sobreponerse a trincheras, fortificaciones antitanques y campos de minas sembradas por los rusos. A la par de su contraofensiva, Ucrania mantiene la presión mediante ataques con drones en territorio ruso, llegando incluso a Moscú, donde los habitantes se muestran despreocupados. Tras acumular material militar entregado por sus aliados occidentales, Ucrania lanzó en junio pasado su esperada contraofensiva ante las posiciones rusas. Las autoridades ucranianas dicen que sus avances son lentos pero seguros, mientras Rusia afirma que las operaciones de Kiev están fracasando.
Más de 9.500 civiles han perdido la vida en Ucrania desde que Rusia lanzó la ofensiva en el mes de febrero de 2022, según un balance actualizado de la ONU que asume que la cifra real de víctimas es considerablemente mayor. En concreto, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene registrados 9.511 civiles fallecidos, mientras que el dato de heridos asciende a 17.206. La mayoría de las víctimas corresponde a zonas controladas por el gobierno ucraniano, si bien Rusia no colabora con este tipo de pesquisas. En otra información, los jefes de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y Australia conversaron este lunes sobre la amenaza que supone Corea del Norte para la península de Corea, la región del Indo-Pacífico y la comunidad internacional. Ambos han hablado de la posibilidad de incrementar la seguridad en la península de Corea mediante un aumento de la cooperación en materia militar, tal y como ha indicado el Ejército de Corea del Sur en un comunicado. El encuentro ha tenido lugar con motivo del ejercicio militar conjunto de las partes que realizan una vez al año, según informaciones de la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Y pica y se extiende este episodio. La Fiscalía en España ha abierto una investigación preliminar contra Luis Rubiales, el suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol.
La Fiscalía Española abrió una investigación preliminar contra Luis Rubiales, el suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol. Según un comunicado de la Fiscalía difundido el lunes, Rubiales es investigado por un presunto delito de agresión sexual por el beso que le dio en la boca a la jugadora Jenny Hermoso. La Fiscalía señaló que comenzó la indagación preliminar debido a las manifestaciones públicas de la jugadora de la selección femenina de que el beso no fue consentido, e indicó de todas formas que contactará con Hermoso para informarle que tiene derecho a formalizar una denuncia contra Rubiales, un paso clave para que la vía penal pueda avanzar. El presidente de la Federación, ahora suspendido, besó a la jugadora durante la entrega de medallas del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, ganado por España, lo que generó una ola de críticas y reacciones de condena nacionales e internacionales. El sábado la FIFA suspendió de sus funciones a Rubiales por 90 días mientras tramita un procedimiento disciplinario, un día después de que el presidente de la Federación afirmara que el beso fue consentido, algo negado poco después por Hermoso.
Luces, cámara, acción, tiempo de las últimas noticias del entretenimiento. Llega el espectáculo Tony Cano.
El estreno de Duna, parte 2, una de las películas más esperadas de finales de año, se pospuso de noviembre hasta el próximo 2024. El filme de ciencia ficción, el segundo de la serie, estaba programado para estrenarse el 3 de noviembre, pero llegará a los cines el 15 de marzo del próximo año, confirmó Warner Bros. La huelga de actores comienza un segundo mes y ya había rumores de que Duna Parte 2 estaba considerando un cambio. La rapera de origen colombiano, Mariposa, creó videos y música de forma autodidacta para su EP, Otro Mundo, con la intención clara de cantar en español. Nació en Holanda. Su madre es colombiana y su padre italiano. Siempre he estado en Holanda, solo que cada año o cada dos regresaba a Colombia para estar con la familia en Bogotá o en Pereira, dijo en una entrevista por videollamada desde Ámsterdam. Grupo Frontera se dio a conocer el año pasado con la canción No se va, y esto en vivo, y ahora está próximo a presentarse en un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, además de ser uno de los mayores finalistas de los premios Bill de la Música Latina. Hasta aquí el mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Estados Unidos anuncia la reanudación de entrega de visas con entradas múltiples y validez por 5 años para viajeros cubanos. Emiten aviso de huracán en el extremo occidental de Cuba ante el avance de la tormenta tropical Idalia, que en las próximas horas podría alcanzar categoría 3. La Federación de Mujeres Cubanas contabiliza 5 feminicidios en la provincia de Ciego de Ávila este año y datos no oficiales de 50 crímenes de mujeres en toda la isla. El presidente Joe Biden reivindica la lucha por la igualdad al cumplirse el aniversario número 60 del discurso de Martin Luther King Jr. a favor de la libertad y la armonía racial. Y Panamá lanza campaña para tratar de frenar la migración ilegal utilizando la selva del tapón del Darién. Así terminamos nuestra emisión vespertina desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción y